El Museo de Antioquia y 95.9 Cámara FM presentan Por Puro Gusto, una invitación al goce de las bellas artes. Por Puro Gusto, programa realizado por el Departamento de Educación y Comunicaciones del Museo de Antioquia.
Tanto en Por Puro Gusto como en el programa que en este momento de algún modo lo reemplaza, el citófono, tratamos de hacer un ejercicio de traducción, un ejercicio que va de las imágenes, que va de los productos plásticos a las palabras. Es un ejercicio múltiple del que intentamos dar cuenta en estas conversaciones y en estas entrevistas que les traemos a ustedes cada semana. Sin embargo, hoy, con nuestros invitados, vamos a proponer un ejercicio de traducción doble y quizás hasta triple, en el que iremos de las palabras a los productos plásticos, nuevamente a las palabras, pero esta vez con una salvedad. Esas o muchas de esas palabras están en un idioma que para nosotros o para muchos puede ser desconocido, que es el portugués, y que nuevamente tendremos que traducirlas al español. Estamos refiriéndonos, o estamos más bien hoy aquí, con los artistas gauchos, con los artistas brasileros del sur de este país, Ángela de Tánico y Rafael Laim, dos de los artistas invitados al Encuentro Medellín 2007 Prácticas Artísticas Contemporáneas, dos artistas invitados por la curadora Ana Paula Cohen a hacer una pequeña residencia en la ciudad y a trabajar y a proponer sus obras. También los acompañamos en este momento los anfitriones del citófono, Solastrid Giraldo, del Departamento de Comunicaciones del Encuentro Medellín 2007, y Conrado Uribe, del área de curaduría. Les damos pues la bienvenida entonces a Ángela de Tánico y a Rafael Laim, y al mismo tiempo a Santiago Ochoa, nuestro traductor, para hacer, insistimos, este ejercicio triple, en el que queremos de las palabras, unas palabras que incitan, que suscitan, que promueven la creación de unas obras plásticas de las que hablaremos en el transcurso del programa, pero unas obras plásticas que necesariamente vamos a tener que traducir nuevamente en palabras que van a estar en un segundo idioma, en el portugués, y unas palabras en portugués que vamos a tener nuevamente que traducir al español. Entonces, les damos a todos, tanto a los oyentes como a nuestros invitados en la mesa el día de hoy, la bienvenida a este ejercicio triple de traducción.
Eu acho interessante que estejamos aqui nós cinco fazendo esse exercício de tradução.
Me parece interesante que estemos los cinco acá haciendo este ejercicio de traducción.
Porque muitos dos nossos trabalhos são imagens que se produzem a partir de textos.
Porque muchos de nuestros trabajos son imágenes que se reproducen a través de textos.
Y que ahora van a virar palabras que surgen como descripción de esas imágenes.
Y que ahora se van a convertir en palabras que surgen como descripción de esas imágenes.
Então vou começar falando sobre dois trabalhos que nós apresentamos aqui na Casa del Encuentro.
Entonces voy a comenzar hablando de dos trabajos que estamos presentando acá en la Casa del Encuentro.
Que son los trabajos que el público de que las personas de Medellín pueden venir a ver y disfrutar y pensar sobre en un ambiente muy convidativo que es la Casa del Encuentro.
Que son los trabajos que los visitantes pueden ver, conocer y reflexionar en torno a ellos en este espacio de la Casa del Encuentro, que es bastante acogedora.
Temos un trabajo que se llama Un Mundo Justificado, Alineado a Izquierda, Centralizado y Alineado a Derecha.
Tenemos un trabajo que se llama El Mundo Justificado y alineado a la izquierda, al centro y a la derecha.
No cual nós utilizamos o mapa mundi, a projeção do mapa mundi desenhada por Mercator.
En el cual utilizamos una proyección del mapa mundi diseñada por Mercator.
E utilizada isso nos desenhada no século XVI, com algumas adaptações e utilizada até hoje.
Que fue diseñada en el siglo XVI y que con algunas adaptaciones es utilizada hasta el día de hoy.
Que é a imagem do planisfério, do mapa mundi, que todos costumamos ver, que todos aprendemos nos livros escolares.
Que é a imagem do mapa mundi que todos temos e da qual aprendemos nos livros ou textos escolares.
E o que nós fazemos é desenhar de uma forma gráfica os continentes, as massas de terra.
E o que fazemos é desenhar com uma forma gráfica os continentes e as formas terráqueas.
De forma que os desenhos dos continentes, das massas de terra, seja visto como linhas negras.
De tal suerte que los continentes y las masas terráqueas sean vistos como líneas negras.
Como si fuesen líneas de texto.
Como si fueran las líneas de un texto.
Y después este bloco de líneas es tratado como si fuese un texto.
Y después este bloque o conjunto de líneas es tratado como si fuera un texto.
Y submetido al procedimiento tipográfico de alineamiento.
Y sometido a un proceso tipográfico de alineamiento.
No cual nós agrupamos ou alinhamos à esquerda todas as linhas pretas numa primeira etapa.
En el cual alineamos, agrupamos a la izquierda todas las líneas negras en una etapa inicial.
Depois centralizamos todas essas linhas textas, pretas como si fosse un texto centralizado.
Después agrupan en el centro todas esas líneas negras como si fuera un texto centralizado.
Y por final, alineamos a derecha todas esas líneas como un texto alineado a derecha.
Y finalmente alinean todas esas líneas en la margen derecha de tal suerte que quede justamente alineado a la derecha.
Y de ese proceso obtenemos 4 imágenes.
De ese proceso obtenemos 4 imágenes.
O mapa mundi como nós o conhecemos, desenhado por linhas pretas.
O mundo tal como lo conocemos, desenhado com linhas negras.
O mundo alinhado à esquerda.
O mundo alinhado à esquerda.
Centralizado.
Centralizado.
E por último, o mundo alinhado à direita.
E por último, o mundo alinhado à direita.
Muito bem. Esa obra se encuentra en la Sala Temporal Norte de lo que es hoy la Casa del Encuentro, la antigua sede del Museo de Antioquia, allí en el Callejón de la Veracruz, entre la sede principal del museo y la Iglesia de la Veracruz precisamente. Y es una obra que, para que nos hagamos una idea, está en uno de los muros, dispuesta o mejor situada, o más bien para su emplazamiento se utilizó la técnica del plotter. ¿Cierto? A lo que voy es que es una obra que para su confección se tuvieron que emplear medios digitales, medios gráficos. Precisamente Ángela o Rafael, cualquiera de los dos, quisiera que nos hablaran un poquito de eso, porque esto también nos da cuenta y sirve para dar cuenta un poco del trabajo del artista hoy en día. Es decir, ya no es un artista que trabaja en un taller de boina, con óleos y con acrílicos. Bueno, puede hacerlo perfectamente, pero digamos que es una figura, es un personaje al que se le abren toda una cantidad de posibilidades y de medios técnicos con los cuales confeccionar y con los cuales construir esa obra. Yo quisiera, además porque los he visto a ustedes dos muy juiciosos, trabajando durante horas con sus computadores todo el tiempo, ¿no? Entonces quisiera que nos hablaran un poquito de eso, un poco como de este artista más móvil, ¿cierto? Que tiene su taller en todas partes y que puede llevar en su laptop pues prácticamente todas las herramientas y los elementos que necesita.
Eu acho que é mais um pouco uma consequência dessa época que nós vivemos.
Creio que se deve em parte a esta época em que estamos vivendo.
Nós usamos os meios que estão ao nosso alcance, como computadores, esses elementos, mas sem, não, como posso dizer, não é uma questão, não é um partido, uma bandeira que nós defendemos. É simplesmente porque é mais prático.
Sí, tenemos varios medios como el computador y realmente no es que sea una cuestión de partidismo, sino básicamente es lo que está disponible en este momento.
A tecnologia ela entrou na vida das pessoas e das pessoas de diferentes profissões e, portanto, também na vida dos artistas.
Sim. La tecnologia... Perdão, poderia repetir, por favor?
Entrou na vida das pessoas, mudou a vida, a forma das pessoas, dos profissionais trabalharem.
Sim, la tecnologia transformou e cambiou a forma de trabalhar das pessoas.
Por exemplo, os engenheiros, os arquitetos, os advogados, todos se servem da tecnologia, dos computadores, né?
Por exemplo, os engenheiros, os advogados, os arquitetos transformaram por completo sua forma de trabalhar graças aos computadores.
Para nós, o computador ele é uma ferramenta facilitadora.
Para nós, o computador é uma ferramenta facilitadora.
Alguns artistas utilizam o computador como um campo de pesquisa em si.
Alguns artistas utilizam o computador como um campo de investigação em si.
Para nós, no entanto, ele é um meio para que a gente consiga desenvolver com mais facilidade, com o que a gente acha mais próprio, as nossas ideias.
Sin embargo, para ellos, para nosotros es un medio que nos facilita desarrollar nuestras ideas con una mayor facilidad.
Porque nós usamos os computadores que nós conseguimos fazer trabalhos de som, trabalhos de vídeo, tipografias, trabalhar com diferentes formas de expressão, sempre com aquela ferramenta.
Porque o computador les permite trabalhar com sonido, com vídeo, com tipografia, sempre tendo como ponto de partida esta ferramenta.
Então, ele é mais uma ferramenta que nos dá flexibilidade, mobilidade, independência.
Então, nesse sentido, é uma ferramenta que lhes dá mais mobilidade, flexibilidade e independência.
Mas não é ele que resolve o trabalho. O trabalho está na ideia e na discussão.
Mas não é o computador que resolve o trabalho, o qual está na ideia e na discussão.
Bien, a mí algo que me parece muy interesante del trabajo de ustedes, que se relaciona un poco con un artista que tuvimos en este programa también hace poco, Gabriel Sierra, que ustedes lo han conocido en estos días, es que son personas que en un principio no se definieron como artistas. Por ejemplo, tú tenías primero un trabajo como lingüista, tú como trabajabas con la, investigabas como la parte de la tipografía, del diseño. Ustedes empezaron como en una agencia de publicidad, tengo entendido, tenían
un estudio de design gráfico.
En un taller de diseño gráfico.
Entonces, ¿como en qué momento el trabajo de ustedes puede empezar a considerarse arte? O sea, la idea va un poco a que en este momento el arte salta como una liebre de cualquier parte. O sea, antes era como muy determinado dónde estaba, cuál era la figura del artista. Ahora, desde muchos lenguajes, desde muchos puntos de vista, desde muchas partes del mundo, salta esta parte. Entonces, ¿desde qué momento ustedes empiezan a ser invitados, por ejemplo, como artistas a exposiciones, a bienales? Que nos hablaron un poco de eso.
O que aconteceu com a gente foi um processo gradual. Eu acho que a gente não escolheu ser artista, mas a gente foi se tornando artistas.
Lo que sucedió con nosotros fue un proceso gradual. Nosotros no decidimos convertirnos en artistas, sino que lo fuimos siendo progresivamente.
Então nós nos fomos transformando mesmo. Pouco a pouco, o que nos interessava pesquisar e desenvolver.
Poco a poco, lo que nos interesaba investigar y desarrollar.
Tanto no campo do design gráfico como no campo da linguística e da semiótica, começou a ultrapassar os limites desses campos.
Tanto no campo de la lingüística como de la semiótica comenzó a rebasar esos campos.
E do design gráfico também começou a extravasar o que se espera de um designer gráfico que a gente fez. No começo, nós considerávamos essas atividades como atividades experimentais.
Isso também sucedió, esse rebasamento sucedió também com o diseño gráfico. Nós considerávamos todas estas atividades como experimentais, em um começo.
Como uma parte daquilo que nos interessava era experimentar com novas linguagens ou com formatos diferentes, né?
Com um aspecto em que estávamos interessados em experimentar com
novas linguagens, formatos diferentes.
Novos linguagens, formatos diferentes.
Mas essa parte experimental, ela foi crescendo cada vez mais na nossa produção.
E essa parte experimental foi crescendo cada vez mais em nossa produção.
Até um ponto que a arte nos aceitou e começou a fazer mais sentido produzir arte do que produzir pesquisa na semiótica e na linguística e design gráfico. Até um ponto em que começou a fazer mais, a nossa produção começou a fazer mais sentido no campo da arte.
Hasta el momento en que nuestra producción comenzó a tener más sentido en el ámbito del arte.
Do que nos campos originais do design gráfico e da pesquisa acadêmica.
Que en aquellos campos tradicionales como el diseño gráfico o la investigación académica.
Mais do que tradicionais, originais, porque não são tão tradicionais, mas mais originais na nossa formação.
Não tanto tradicionais, sino originais, pois são originais em quanto à formação nossa.
É, eu acho que um bom exemplo que a gente pode dar dessa transição...
Creio que um bom exemplo que podemos dar acerca dessa transição...
São dois trabalhos que...
São dois trabalhos que...
Que estão aqui na exposição, que nós podemos mostrar, que são Utopia e Pilha.
Que são dois trabalhos que há acá na exposição, chamados Utopia e Pila.
É, Utopia é uma tipografia, ainda no sentido do design gráfico.
Utopia é uma tipografia instaurada, pois, no sentido puramente gráfico.
Onde nós substituímos os caracteres maiúsculos.
Donde nosotros substituimos los caracteres en mayúsculas
por siluetas de proyectos de Oscar Niemeyer,
por siluetas de proyectos arquitectónicos de Oscar Niemeyer, el arquitecto brasileño,
y en las minúsculas elementos de arquitectura informal,
y en las minúsculas elementos arquitectónicos informales
que aparecen en esos espacios, los espacios dejados vacíos entre esses projetos modernistas.
Pertencientes a esos espacios vacíos dejados por los proyectos arquitectónicos modernistas.
Y Pila ya es un sistema de escritura.
Pila es ya un sistema de escritura.
Donde nos relacionamos pilas de objetos con la orden alfabética.
Donde nosotros establecemos una relación entre las pilas de objetos y el orden alfabético.
De esa forma, un tijolo, por ejemplo, corresponde a letra A, 2 a B, 3 a C y así por diante.
En esa instancia, por ejemplo, un ladrillo corresponde a la letra A, B, dos ladrillos corresponden a la letra B, tres corresponden a la letra C y así sucesivamente.
Entonces, si nos analizamos esos dos trabajos...
Entonces, si nosotros analizamos esos dos trabajos,
dentro de nuestra producción, ellos tienen una coherencia.
Dentro de nuestra producción, ellos tienen una coherencia.
Mas los dos pertenecen a mundos distintos. A Utopía pertenece ainda al mundo design gráfico y a Pilha ya pertenece al mundo de arte, por se tratar de una escultura.
Pero los dos pertenecen a mundos distintos. La Utopía pertenece al mundo de la tipografía.
E a pilha já é uma escultura no sentido tradicional artístico da arte.
E a pila é já uma escultura no sentido tradicional em termos artísticos.
Precisamente esta obra Pila é uma obra que recebe ao espectador tão pronto entra na casa do encontro, en el hall, entre las dos salas, entre la sala sur, donde se encuentran algunas de las piezas de mobiliario diseñadas por Gabriel Sierra, donde también se encuentran algunas de las obras de Bernardo Ortiz y de otros artistas invitados por Ana Paula Cohen, y la sala temporal norte, donde se encuentran algunas obras de Ángela, de Tánico, Rafael Laim, de Bernardo Ortiz y de Jaime Iregui. Precisamente en ese sitio intermedio se encuentra la obra Pila, y lo que los visitantes a la casa del museo del encuentro, perdón, van a poder encontrar es precisamente unas pilas de ladrillos, ¿cierto?, que tienen distintas alturas, y precisamente lo que se pretende, lo que se busca, es que el espectador de algún modo descifre lo que se dice ahí, ¿cierto? ¿Podemos decir lo que se dice ahí?
No vamos a estragar la sorpresa.
No vas a acabar con el trabajo del espectador. Ángel y Rafael, hay una frase que les escuché en alguna entrevista que me pareció muy interesante y que creo que de alguna manera puede definir como la especificidad del trabajo de ustedes, que ustedes hablaban de que de que ustedes veían el mundo como si fuera líquido. O sea, ustedes no ven un mundo como en compartimentos aristotélicos, de categorías, sino un mundo que corre, que fluye, y que de pronto ese es el interés que ustedes tienen en realizar estas transiciones de lenguajes y todo. Que nos explicaras un poco ese concepto de un mundo líquido, ¿de qué se trata?
Un poco yo acho que es pela nuestra propia formación que cruza diferentes campos.
Creo que es debido a nuestra propia formación que cruza diferentes campos.
Y también pelo fato de trabajarmos en duplas, entonces a
y también por el hecho de trabajar a dúo.
Entonces siempre a troca y las cosas que pasan de un por otro es parte de nuestro proceso de trabajo.
Entonces todo ese intercambio y las cosas que pasan de uno a otro hacen parte de nuestro trabajo.
Y hace con que a gente tenga de aprender a se comportar y a agir y a gerar elementos.
Y hacen que nosotros tengamos que aprendernos a comportar y a generar elementos.
Siempre en situaciones nuevas, como si nos mismos pasásemos.
Siempre en situaciones nuevas, como si nosotros mismos siempre pasáramos.
Otra cosa también que yo creo que contribuye para esa impresión es que nuestros trabajos todos ellos están siempre entre dos lenguajes.
Otra cosa que quiero agregar es que nuestro trabajo siempre está en un punto intermedio entre dos lenguajes.
Por ejemplo, la pila está entre texto y escultura.
Por ejemplo, la pila fluctúa entre el texto y la escultura.
O no caso de nuestros vídeos, nunca son vídeos filmados, son siempre vídeos de animaciones de imágenes fixas.
Y en el caso de nuestros videos, no son filmaciones propiamente dichas, sino proyecciones de imágenes fijas.
Que crean siempre una tensión entre lo que es imagen en movimiento y imagen fixa.
Que crean una tensión entre lo que es el movimiento y la imagen fija.
Uno de esos videos precisamente también se encuentra en la Sala Temporal Norte y es una fotografía satelital del norte del Brasil. Se reconoce, se identifica el cauce del Amazonas y poco a poco, con esto no pretendo pues en ningún momento dañarle tampoco la sorpresa a los espectadores, pero poco a poco las lucecitas que recuerdan el crecimiento de las urbes van devorando todo este mapa al tiempo que sube un sonido como un es un ruidito, ¿no? Hasta que al final todas las luces terminan por devorar el espacio de la pantalla y el ruido blanco, que es precisamente pues el con lo que termina y el nombre de la pieza, y el ruido blanco pues termina por ocupar todo este espacio. Yo quisiera volver a la obra Pila, porque me parece pues en primer lugar una obra que, como decía ya Rafael, establece unos nexos, unas conexiones entre lo gráfico, insisto, también los espectadores son recibidos en la Casa del Encuentro con un elemento gráfico que les da las pistas y las pautas para intentar descifrar qué es lo que dice ahí. Un poco como cuando uno era niño y jugaba a crear estos lenguajes secretos únicamente para comunicarse con sus propios amigos, ¿no? Pero al mismo tiempo por esas conexiones que establecen con el lenguaje plástico y sobre todo con el lenguaje escultórico. Yo quisiera, y de esto ustedes ya hablaron, quisiera Ángel y Rafael que nos contaran, por ejemplo, cómo fue la experiencia cuando realizaron la obra Pila en Japón. ¿Qué dificultades entrañó eso y qué nuevos retos entrañó? Porque de alguna manera el alfabeto occidental sigue siendo un alfabeto bastante lineal, precisamente ustedes nos hacían caer en cuenta de eso, pero no tanto así el alfabeto japonés. Es más, no sé si puedo hablar de alfabeto, a lo mejor estoy empleando los términos incorrectos.
Silabario, no es un alfabeto, es un silabario.
Un silabario, perfecto. Entonces yo quisiera es que ustedes nos contaran un poco de eso, porque me parece una experiencia muy interesante, y que produjo unas obras que, a diferencia de las, digámoslo, de las pilas occidentales que están pues que pueden estar sobre la pared, cobraban una nueva tridimensionalidad. Entonces yo quisiera que nos contaran un poco todo eso.
Bom, primero gostaria de contextualizar o aparecimiento da pila Kaná.
Primero me gustaría contextualizar el aparecimiento de la pila Kaná,
que é a versão japonesa para pila.
Que es la versión japonesa de la pila.
Em 2005, nós fizemos uma exposição no Centro de Arte Passerelle, na França.
Em 2005, hicimos uma exposição no Centro de Arte Passerelle. Passarela, em França.
No qual apresentamos uma pilha escrita em francês.
En el cual presentamos una pila escrita en lengua francesa.
O artista que preparava a próxima exposição nesse centro de arte.
El artista que estaba preparando la exposición siguiente en ese centro o galería artística.
Era o japonês Akio Suzuki.
Era el japonés Akio Suzuki.
E que veio em visita ao espaço durante a nossa abertura.
Y que fue de visita a dicho espacio durante la inauguración de nuestra exposición.
Entonces, lo que aconteceu fue que en nuestra abertura, aquí o Suzuki leu, anotó todas las palabras.
Entonces, lo que sucedió fue que en nuestra exposición, Suzuki anotó y escribió todas nuestras palabras.
En francés, porque teníamos escrito en francés.
En francés, puesto que nosotros habíamos escrito en francés.
Y nos pidió para que traduzíssemos para o inglés.
Y nos pidió que hiciéramos una traducción al inglés.
Para que él pudiese entender.
Para que él pudiera entender.
Porém, tratava-se de un artista japonés.
Porque se trataba, por supuesto, de un artista japonés.
O que nos fez pensar como o sistema funcionaria en línguas con alfabetos diferentes do nosso.
Y esto nos hizo pensar la forma en que podría operar o funcionar nuestro trabajo con lenguas o idiomas diferentes al nuestro.
Y fue ahí que comenzamos a trabajar en la versión japonesa del alfabeto.
Y fue entonces que comenzamos a trabajar con la versión japonesa del alfabeto.
Y para eso estudiamos el japonés.
Para tal fin estudiamos japonés.
Apesar de eu não saber falar japonês, mas estudamos a estrutura da língua japonesa.
E assim, não sepamos falar japonês, estudamos a estrutura da língua japonesa.
E trabalhamos com amigos japoneses.
E trabalhamos com amigos japoneses.
Para encontrar uma forma intuitiva de escrever o japonês por meio de objetos.
Para encontrar uma forma intuitiva de escrever o japonês por meio de objetos.
Porque no sistema da pilha, na ideia da pilha é muito importante.
Porque no sistema da pila é muito importante.
Que a relação da pessoa com o sistema seja muito intuitiva.
Que a relação da pessoa com a ideia seja muito intuitiva.
E baseada no conhecimento do alfabeto que ela já tem.
E baseada no conhecimento do alfabeto que essa pessoa tem.
O que faz com que ela, uma vez visto o sistema, visto o diagrama que explica o projeto.
Lo que hace que esa persona una vez vea el diagrama o el sistema que explica el proyecto.
Ela possa já ir lendo todas as pilhas independentemente, já se põe a ler.
Esté ya en capacidad de leer las pilas de manera independiente.
Mesmo as crianças alfabetizadas, que por sinal adoram.
Incluso los niños que ya sepan leer y escribir, a los cuales les encanta ese ejercicio.
Entonces, para adaptar para el japonés, lo que precisamos hacer fue adaptar el sistema linear.
Entonces, para adaptarse al sistema japonés, lo que necesitamos hacer fue al mismo tiempo adaptarnos.
Un sistema que es 1, 2, 3, A, B, C, D, fonético.
Un sistema que funciona más o menos como 1, 2, 3, A, B, C, D, fonético.
Lineal.
Linear. Para un sistema de sílabas, porque ellos escriben por sílabas.
Para un sistema silábico, puesto que el japonés está escrito en sílabas.
No español se escribe la letra M y la letra A, dois signos para falar ma.
En español, por ejemplo, el sonido o fonema ma se escribe con dos caracteres independientes, la letra M y la letra A.
No japonés es un único carácter que da a sílaba ma. uma só letra para escrever ma.
En japonés hay una sola letra para designar el sonido ma.
Como también hay una sola letra para tsu.
Como también hay solamente una sola letra para su.
Para ka.
Para ka.
Para we. Y así por diante.
Para we y así sucesivamente.
Entonces, lo que hicimos fue, no eixo vertical, na pilha vertical.
Entonces lo que nosotros hicimos fue que en el eje, en la pila vertical,
tenemos el son das consoantes, o k, o t, o p, o m.
Tenemos el sonido de las consonantes como k, p, m.
Y nas horizontais,
y en las horizontales,
as vogais japonesas.
Las vocales japonesas como
A, I, U, E, O.
A, I, U, E, O.
Então a soma da pilha vertical com a pilha horizontal.
Entonces la suma de la pila vertical con la pila horizontal
nos dá o ma, sa, ta.
Nos dá como resultado ma, sa, ta.
Que são as sílabas japonesas.
As quais são as sílabas japonesas?
Para nós é um pouco difícil entender esse sistema.
Para nós, como ocidentais, é difícil entender esse sistema.
Porque a nossa escritura é diferente.
Puesto que nossa escritura é diferente.
Porém, para os japoneses é muito fácil.
Sin embargo, para os japoneses é muito fácil.
E eles já se põem a ler rapidamente.
E eles leem com muita rapidez.
No, pues fantástico. Le recordamos a los oyentes que estamos en este momento en el Citófono, una de las zonas de activación del Encuentro Medellín 2007 Prácticas Artísticas Contemporáneas, y estamos sosteniendo una conversación muy interesante, plena de traducciones y plena de imágenes, de textos, de sílabas, de palabras, de todo, con los artistas gauchos Ángela de Tánico y Rafael Laim.
Y si quieren entender bien de lo que estamos hablando, tienen que venir a la Casa del Encuentro a poner en práctica esta lección de lingüística que nos están dando. A ver, lo que uno encuentra en todas estas ideas, en todo ese trabajo de ustedes, es conceptos como texto, traducción, lenguaje. Nos gustaría que nos hablaran un poco, o sea, ¿por qué ese interés tan grande en el problema de la traducción? Que de alguna manera es algo también bastante contemporáneo, pues estamos en este mundo multicultural y todo eso, ustedes están de alguna manera apuntando a eso, entonces como que nos hablen un poco de qué es la traducción para ustedes y por qué se ha vuelto como un foco tan importante de su trabajo.
Porque es una consecuencia de nuestra vida.
Porque es una consecuencia de nuestra vida.
Somos brasileiros que viven ahora en Francia.
Somos brasileños que vivimos ahora en Francia.
Y que viajan para Colombia, para el Japón, para Corea, para Vietnam.
Que viajan a Colombia, viajamos a Colombia, a Corea, a Japón, a diversos lugares.
A trabajo para expor.
A trabajar y a exponer.
O que faz con que nós tenhamos que nos comunicar con las personas.
Lo que hace que tengamos que comunicarnos con las personas.
Y a veces transforma nuestra propia cabeza en una confusión de lenguas.
Y eso hace que nuestras cabezas se confundan y se conviertan en una confusión de lenguas.
Mas o que nos interesa, sobre todo, es menos la traducción de una lengua para otra.
Pero no nos interesa tanto la traducción de una lengua hacia otra.
Mas la traducción de língua, de textos verbais para objetos plásticos, para elementos visuais.
Sino más bien la traducción de
textos de língua para formas visuais.
De textos lingüísticos hacia formas visuales y plásticas.
Como si fuese una traducción entre sistemas.
Como si fuera una traducción entre sistemas.
Por exemplo, no caso da pilha.
Por exemplo, no caso da pila.
Existe uma passagem da língua.
Existe um passagem da língua.
Para um objeto visual.
para un objeto visual, un fragmento lingüístico para un objeto visual.
E como isso tudo forma um todo, como a frase que nós escrevemos?
Como isso contribui a formar um todo, como aquilo que nós escrevemos?
Com o objeto com o qual escrevemos?
Com o objeto com o qual escrevemos?
No caso de Medellín, os ladrilhos que são tão comuns na cidade.
No caso de Medellín, os ladrilhos que são tão comuns nesta cidade.
E a situação de abrir a casa del encuentro.
E a situação mesma de abrir a casa del encuentro.
Com essa espécie de, não pedra fundamental, porque seria muito pretensioso. Com com esse elemento arquitetônico que está no começo de tudo, o ladrillo.
Com esse elemento arquitetônico que está como o começo de tudo, que é o ladrillo.
E falando a frase que fala de um começo também.
E falando de uma frase que assimismo habla del comienzo también.
E como este todo se coloca aqui nesta inauguração.
E como esse todo entra a estar presente aqui nesta inauguração.
Pues, perfeito. En otro programa, como Sol de pronto lo recordaba ahora, hablábamos con Gabriel Sierra y él nos decía que le interesaban muchísimo las expresiones populares, porque él es de la costa y en la costa es muy común que la gente se llame entre sí de determinadas maneras. Él hablaba, digámoslo, de ese carácter escultórico de la palabra, ese carácter escultórico de las expresiones. Para ustedes también eso es importante, es decir, ¿hay, reconocen ustedes como un cierto carácter plástico y escultórico en algo que puede ser completamente efímero, como lo es el lenguaje hablado, o una cosa que es completamente plana y gráfica, como es el lenguaje escrito?
O lado formal, visual da palavra nos interessa sim muitíssimo.
O lado formal e visual da palavra é algo que nos interessa muitíssimo.
É por isso que muitos dos nossos projetos são tipografias.
E é por isso que muitos de nossos projetos consistem em tipografias.
Porém, não só o lado visual, mas também o sentido linguístico nos interessa.
Sin embargo, no solamente les interesa el aspecto visual, sino también el sentido lingüístico.
Então, o trabalho se realiza no encontro destas duas linguagens.
Así que el trabajo se realiza en el encuentro y confluencia de estos dos lenguajes.
No caso de pila, por exemplo.
En el caso de la pila, por ejemplo.
Nos interessa o texto que vem escrito em palavras.
Nos interessa o texto que vem escrito em palavras.
Que nos dá uma forma plástica e escultórica.
Que nos otorga e nos dá uma forma plástica e escultórica.
E também o exercício por trás da linguagem.
E o exercício que há detrás da linguagem.
Que é o exercício de olhar o mundo.
Que é o exercício de mirar o mundo.
E por meio da língua entender este mundo.
E entenderlo por meio da língua.
Em pila é como se existisse uma inversão.
Em pila é como se existiera e se diera uma inversão.
Entendemos o mundo não porque falamos dele.
Entendemos o mundo não porque hablamos de él.
Mas porque ele nos fala.
Sino porque él es él el que nos habla.
Como as pilhas de tijolo que nos falam.
Como las pilas de ladrillos que nos hablan.
Como si fuese un delirio de lengua, un delirio, una locura semiótica.
Como si fuera un delirio lingüístico, una locura semiótica.
Y que tiene un valor plástico, un valor de objeto también.
Y que tiene asimismo un valor plástico y de objeto.
Bueno, queremos recordarle a los oyentes que Ángela y Rafael están aquí en Medellín haciendo un ejercicio de residencia que lo van a repetir muchos de los artistas que van a participar en el encuentro y han estado estas semanas precisamente mirando la ciudad, investigando la ciudad para proponer una nueva obra ya que contemple características muy específicas de Medellín. Entonces queremos como que nos hablen un poco de cómo ha sido como su encuentro con la ciudad, qué les ha parecido interesante, como que creen, por qué lado pues va a ser su proyecto, que nos hablen de eso un poco.
Nos pasamos aquí una semana.
Hemos estado acá una semana.
Y en ese tiempo todo lo que más nos llamó atención realmente fue el contacto con las personas.
Y durante todo este tiempo lo que realmente nos ha llamado más la atención ha sido el contacto que hemos tenido con las personas.
Entonces, ¿nosotros no tenemos un proyecto definido de lo que vamos a presentar?
Entonces todavía no tenemos un proyecto definido que podamos presentar.
Mas temos algumas ideias e certamente queremos trabalhar com alguma coisa relacionada a isso e tal, provavelmente utilizando os espaços como de mídia, como o rádio, ou jornal, ou outdoor.
Pero seguramente estamos pensando en eso y también en la posibilidad de utilizar espacios pertenecientes a los medios de comunicación como el radio,
ou o jornal,
periódicos.
Muy bien. Ángela, Rafael, ustedes nos han hablado de las tipografías, del interés en crear nuevas tipografías y casi que podríamos decir en crear nuevos alfabetos. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Es decir, ¿siguen algún tipo de sistema? Cuando, digámoslo, cuando Rafael nos contaba que han creado tipografías en donde las consonantes obedecen a determinados elementos arquitectónicos y las vocales a estos otros, o en el trabajo que Ángela nos explicó también tan plásticamente, el trabajo con el japonés. ¿Qué sistema siguen cuando ustedes abordan, cuando ustedes crean, generan, producen estas nuevas tipografías? ¿Qué sistema siguen? ¿Cuál es el sistema de trabajo?
Cada tipografía segue un sistema interno.
Cada tipografía obedece a un sistema interno.
En el caso de la pila, tiene orden linear, alfabética y numérica.
En el caso de la pila, por ejemplo, ella tiene un orden lineal, alfabético y numérico.
Mas, por exemplo, uma outra alfabeto que vamos mostrar agora em Cartagena.
Pero, por exemplo, o alfabeto que vamos a mostrar próximamente em Cartagena.
Trabalha com o sistema Braille.
Trabalha com o sistema Braille.
E é um alfabeto onde nós unimos os pontos do Braille.
É um alfabeto no qual nós unimos os pontos do Braille.
E utilizamos lâmpadas fluorescentes para escrever no teto.
Y utilizan lámparas fluorescentes para escribir en el techo.
Entonces, fica como un texto secreto no teto.
De tal manera que queda como un texto secreto y oculto en el techo.
Sería un poco como identificar los sistemas que sigue cada, o más bien como las lógicas internas que sigue cada sistema de escritura, y ustedes abordan y trabajan también un poco con base en ese asunto.
Sí. Ou como no caso também um outro exemplo que é chamado Helvetica Concentrated.
Ou como no caso, por exemplo, de outro trabalho que se chama Helvetica Concentrated.
Onde nós não trabalhamos com um sistema, mas sim com uma tipografia já existente.
Onde nós trabalhamos com uma tipografia que já existe.
Que se chama Helvetica e que é considerada como a mais invisível das tipografias.
Que se llama Helvética y que está considerada como la más invisible de las tipografías.
Porque por su simplicidad se considera que nosotros tenemos acceso directo al texto, sin interferencia del diseño.
Porque por su simplicidad.
Tenemos acceso directo al texto sin mucha interferencia visual.
Tenemos acceso al texto sin que haya mucha diferencia visual.
Entonces lo que nosotros hacemos es concentrar apenas a superficie en círculos.
Entonces lo que nosotros hacemos es concentrar la superficie y reducirla a círculos.
De esa forma el alfabeto se torna una serie de puntos de tamaños diferentes.
Y de esa forma el alfabeto se convierte así en una serie de puntos de tamaños diferentes.
Que corresponden a la superficie de cada letra.
Que corresponden a la superficie de cada letra.
Dessa forma, os elementos visuais são todos iguais, mas são com superfícies com tamanhos diferentes.
Dessa forma, os elementos são visualmente iguais, aunque com superfícies e diâmetros diferentes.
Perfecto, ese tipo de letras, de tipografías como la Helvética, son las tipografías que los españoles llaman de palo seco. Cierto, son unas tipografías muy simples, ¿no? En donde, como bien lo decía Rafael, no hay elementos distractores, no hay anchos, gruesos, delgados, como suelen haber en muchas otras tipografías.
A ver, en el fondo, lo que uno nota pues en todas estas propuestas de ustedes es como el interés de volver a ser consciente un proceso que se ha vuelto muy mecánico, pero que es muy complejo, como es el de la lectura. Como que nos expliquen un poco esto, pues, y qué interés puede tener que uno se vuelva a hacer. Algo que uno hace como respirar, vuelva a pensarlo.
Sí, es una pregunta muy interesante esa, porque, por ejemplo, en el caso de pila,
Es una pregunta muy interesante, porque por ejemplo en el caso de la pila,
¿cómo leer implica contar?
Se plantea cómo el acto de leer implica contar.
Y ya no trabajamos con un conocimiento introyectado de las personas.
Y trabajamos con el conocimiento introspectivo de las personas.
Porém, de una forma nueva.
Que por supuesto es una forma nueva.
Faz com que as pessoas demorem um tempo para ler aquela palavra.
E isso faz que estas pessoas tardem um pouco em poder ler estas palavras.
E que fiquem um pouco mais com aquela palavra.
E que se quedem um pouco mais com essa palavra.
Porque estamos numa época em que tudo se passa muito, muito rapidamente.
Porque estamos em uma época em que tudo acontece muito rapidamente.
E nos interessa desacelerar um pouco.
E o que nos interessa é desacelerar um pouco.
Então que a leitura se faça de uma forma mais lenta.
Então se a leitura se faz de uma maneira mais lenta.
Para que fiquemos um pouco pensando naquela palavra.
Para que nós nos quedemos pensando nessa palavra.
Existe uma outra parte importante do nosso trabalho.
Existe outra parte importante de nosso trabalho.
Que é uma reflexão sobre a passagem do tempo.
Que é uma reflexão sobre o passo do tempo.
E sobre a duração.
E sobre a duração deste.
Que está, em, por exemplo, em vídeos como The Waves.
Que está, por exemplo, em vídeos como The Waves.
The Waves, as ondas.
As olas.
E um outro vídeo que se chama Flatland.
E outro vídeo que se chama Flatland.
A Terra Plana.
Terra Plana, Llanura.
E também até certo ponto.
E também até certo ponto.
No White Noise que apresentamos aqui embaixo.
Em la obra, e até certo ponto, em la obra chamada White Noise, Ruido Blanco, que nosotros presentamos acá en la Casa del Encuentro.
Yo quisiera, de todas maneras, aparte de que ya hemos hablado muchísimo sobre los componentes generales de la obra de Ángela y Rafael, de lo importante que son los lenguajes y los, digamos, los problemas intrínsecos a la traducción entre sistemas, tal como lo ha puesto Ángela, yo quisiera tocar un asunto que definitivamente se reconoce en dos obras como las de White Noise y como las del mundo alineado de izquierda, derecha y centrado. Y es esas alusiones políticas claras que tienen, ¿cierto? De alguna manera, por ejemplo, en el mundo alineado de izquierda, derecha y centro, pues está el mundo, digámoslo, tradicionalmente representado, siguiendo un convencionalismo gráfico, pero tal y como aparece o tal como se reconoce, pero en las otras de alguna manera son posiciones. Y uno pudiera pensar de alguna manera pueden ser posiciones políticas, ¿no? Es decir, el mundo está, depende de tu posición, cómo se mire el mundo, cómo termine, digamos, alineado el mundo. Y del mismo modo en White Noise, considero que hay una preocupación también, digámoslo, de carácter geopolítico. Yo quisiera, Ángela y Rafael, que nos hablen un poco de esas connotaciones políticas o geopolíticas que pueden tener el trabajo de ustedes, que puede tener el trabajo de ustedes.
Bom, nós consideramos ou trabalhamos com a arte como objetos complexos.
Nosotros consideramos o trabajamos el arte como objetos complejos.
Onde podemos colocar diferentes coisas, diferentes níveis de sentido.
Donde podemos incluir diferentes cosas, niveles de sentido, por ejemplo.
E fazer com que esse sentido, com que esses diferentes recursos e sentidos interajam.
E fazer que estes diversos recursos e sentidos interactuem entre si.
No caso, por exemplo, do mundo alinhado.
No caso, por exemplo, do mundo alinhado.
É por meio desse procedimento tipográfico do dia a dia que todos usamos no Word, por exemplo.
É devido, por exemplo, a esse processo tipográfico que nós utilizamos cotidianamente.
Quando escrevemos uma carta no Word ou em algum processador de texto.
Quando escrevemos uma carta no computador ou em um processador de texto.
Mas que coincide com a designação de posições políticas
que coincide al mismo tiempo con la designación de posiciones políticas,
os alinhamentos à esquerda e à direita,
los alineamientos políticos a la izquierda o derecha,
que pensamos em falar de fato da dos pontos de vista que constroem um objeto,
que pensamos em hablar del hecho de los puntos de vista que construyen un objeto,
e como nós podemos manipular este objeto por meio do nosso próprio ponto de vista,
e como nós podemos manipular esse objeto por meio do nosso ponto de vista.
Vou dar um exemplo. O mundo visto através de um mapa.
Vou dar um exemplo. O mundo visto através de um mapa.
Que é o mundo que existe lá para todos, é simplesmente o mundo que nós descrevemos por um mapa.
Que é esse mundo que existe, que todos conhecemos e que está representado por um mapa.
Se nós o representamos de uma forma diferente, como alinhado à esquerda.
Se nós o representamos de uma forma diferente, neste caso alinhado, por exemplo, à esquerda.
Nós o vemos de uma forma diferente.
Lo vemos entonces de una forma diferente.
Y agimos en relación a él de una forma diferente también.
Y actuamos con respecto a él de una forma a sí mismo diferente.
Y de esta forma lo transformamos.
Y de esta forma es que nosotros también lo transformamos.
Entonces, las diferencias de punto de vista en relación a un mismo objeto.
Entonces, las relaciones de los diferentes puntos de vista em relação ao mesmo objeto,
apesar de partirem de serem interpretações de uma mesma realidade,
apesar de ser interpretações de uma mesma realidade,
acabam gerando consequências nessa realidade,
acabam gerando consequências nessa realidade,
porque sendo formas de conceber o mundo,
porque em tanto que são formas de conceber o mundo,
geram atos que modificam o mundo.
Generan actos que modifican el mundo.
Bien, lo quisiera como que nos hicieran una explicación en general de cuando acuden al video, ¿cierto? De las como de los elementos esenciales en que ustedes cuando usan el video, que ustedes también hablaban un poco, que es como el manejo del tiempo. Entonces, cuando saben, cuando utilizan un lenguaje, cuando utilizan el otro, cómo se cambian de medios y cuando por qué les interesa el video, cuando les interesa el video.
Os nossos trabalhos, eles normalmente se originam em conversas, em discussões.
Nossos trabalhos generalmente nascem em conversações e em discussões.
Porque trabalhamos em dupla.
Porque trabalhamos em duo.
E a partir de percepções ou de ideias que compartilhamos.
E a partir de ideias ou percepções que nós compartimos.
Que vamos pensar qual o tipo de forma que o trabalho vai ter.
É quando vamos a pensar, por exemplo, em aspectos como qual é a forma que vai ter o trabalho.
Se vai ser um vídeo, ou uma escultura, ou uma instalação.
Se vai ser um vídeo, uma escultura, uma instalação.
No caso do vídeo, como é uma mídia que trabalha, que se desenrola no tempo.
En el caso del video, por ejemplo, como es un medio que se desenvuelve en el tiempo,
nos parece muy propio para trabajar la cuestión del tiempo, de la pasaje del tiempo en sí.
Nos parece muy pertinente trabajar la cuestión del tiempo en sí.
Mas otra cosa también que es importante hablar sobre los vídeos, yo acho.
Yo también pienso que otra cosa de la cual es importante hablar cuando se está abordando el tema del video
es que ellos también de una cierta forma lidan con la lenguaje.
Es que de alguna forma el video también está relacionado con el lenguaje.
Porque todos nuestros vídeos lidan con la codificación.
Porque todos nuestros videos discurren acerca de la
codificación.
De la codificación.
No caso, por exemplo, de white noise, é a codificação de cores.
Por exemplo, no caso do nosso vídeo white noise, ruído blanco, tratamos da codificação de los colores.
Por exemplo, os pontos que parecem com cidades.
Por exemplo, os pontos que parecem como cidades.
Son, na verdade, tons de cor.
Son realmente tonos cromáticos de color.
Que nós selecionamos no foto, em Photoshop.
Que nosotros le agregamos en Photoshop.
Y apagamos los tonos un por un.
Y vamos difuminando los tonos uno a uno.
Então esse efeito, essa ilusão de que é uma cidade crescendo, na verdade, são padrões do programa.
Então, em esse sentido, essa ilusão de que é uma cidade que está crescendo, realmente são padrões e modelos pertencentes ao programa.
E em todos os vídeos nós trabalhamos um pouco com essas estruturas de código.
E em todos os nossos vídeos, geralmente, trabalhamos com estas estruturas de códigos.
E que, para ligar com a pilha, na verdade, toda imagem digital...
Pode repetir, por favor? Assim,
que, o que pode unir esses trabalhos de vídeo com a pilha...
E o que pode unir a estes, o elemento unificador entre estes trabalhos de vídeo com a pilha, por exemplo...
É que toda imagem digital é, na verdade, composta por letras e números.
Es que toda imagen digital realmente está conformada por letras y números.
Pues muy bien, yo creo que con esto podemos ir dando por terminada esta entrevista, esta conversación. Les agradecemos muchísimo a Ángela de Tánico y Rafael Laín. Creo que los oyentes tienen más que suficiente información y digamos el suficiente estímulo también para venir a mirar y a observar, a interactuar, a descifrar también las obras que están exhibidas aquí en la Casa del Encuentro. Muy bien, Ángela y Rafael, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotros, cediendo un poco este espacio también de sus jornadas de trabajo. Sabemos que han estado pues sumamente ocupados desarrollando no solamente las propuestas que se están exhibiendo aquí en la Casa del Encuentro, sino también futuros proyectos. No nos queda más que entonces despedir el programa, agradecerles a ustedes nuevamente, pero antes recordarles que todos los miércoles en la Casa del Encuentro, la antigua sede del Museo de Antioquia, estamos teniendo los conversatorios con chocolate, ¿cierto? Son los conversatorios que son, insisto, todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Va a haber programación permanente desde aquí hasta junio 29, cuando sea el cierre del encuentro en Medellín Prácticas Artísticas Contemporáneas. De la misma manera, todos los jueves acaban de comenzar, o mejor dicho, comenzaron hace 15 días, las cátedras que hacen parte de, o mejor, las lecciones que hacen parte de la cátedra Pedro Nel Gómez. Esas lecciones, esas conferencias son en la Universidad Nacional, en el campus universitario de la Universidad Nacional, todos los jueves a las 6:30 de la tarde también. Del mismo modo, recordamos que todos los lunes en el periódico El Colombiano sale la columna del encuentro. La columna del encuentro es una editorial escrita por los miembros del equipo curatorial, donde, repetimos, están José Ignacio Roca, Alberto Sierra, Ana Paula Cohen, Marínez Rodríguez, Óscar Muñoz, Jaime Cerón. Allí vamos a tener entonces toda una serie de documentos, de escritos, de ensayos y de entrevistas escritas por los curadores al respecto de las temáticas o de los artistas que van a ser parte y que hacen parte del encuentro de Medellín 2007 Prácticas Artísticas Contemporáneas. Asimismo, en esta semana vamos a contar con la presencia de algunos artistas. Viene el artista argentino residente en Alemania, Tomás Sarraceno. También vamos a tener la llegada del colectivo El Bodegón de Bogotá y del artista Marjetica Potrk, es una artista de Eslovenia que viene pues también en residencia a desarrollar uno de estos proyectos. Al mismo tiempo llega el artista Nicolás Consuegra, así como la curadora María Inés Rodríguez, que aunque es bogotana, colombiana, es residente en París. Entonces vamos a tener esta semana pues toda una gran actividad de artistas y de curadores que vienen también a animar y activar todos estos espacios del encuentro en Medellín. No nos queda más que agradecerles su presencia e invitarlos a que nos acompañen nuevamente dentro de 8 días a las 9:30 por los 95.9 Cámara FM. Agradecer asimismo la vinculación que renueva el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA con el Museo de Antioquia. Una importante vinculación de este instituto pues apoya todo el trabajo que desarrolla el museo en sus salas de exhibición permanente. A ustedes, muchísimas gracias y nuevamente les recordamos nuestra cita todos los domingos a las 9:30 aquí en el Citófono. Muchas gracias.
El Museo de Antioquia y 95.9 Cámara FM presentan Por Puro Gusto, una invitación al goce de las bellas artes. Por Puro Gusto, programa realizado por el Departamento de Educación y Comunicaciones del Museo de Antioquia.